Jenny Lunia. Salud plena para la mujer con Maribel Coronel.
Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en estos 15 minutos para cuidar tu salud, que aprovechamos el tiempo al máximo. En esta ocasión hablemos de qué les parece de inflamación intestinal. ¿Les suena conocido? Es muy común que las personas, pues luego, sobre todo después de cierta edad, lleguemos a sufrir esto de que se nos infla la panza y de que traemos así como que no sabemos ni por qué, pues volcanes en el estómago, una serie de cosas ahí que resulta ser la inflamación intestinal. Y ahora nos acompaña un especialista de nutrición, la licenciada de nutrición Giselle Ramírez Engel. Gracias por acompañarnos.
Ay, encantada, Giselle. Maribel, muy buenas noches a todo tu auditorio y pues encantada de estar con ustedes aquí.
A ver, ustedes, tú estás en el Centro Engel, gerente general del Centro Engel, que es especializada en medicina y nutrición en el país.
Así es, para la mujer madura, para la menopausia, esa es nuestra gran especialidad, 70% de la práctica de nuestras doctoras, nuestro equipo de doctoras y químicas y nutriólogas se dedican a las mujeres maduras. Pero obviamente inflamación intestinal, pues híjole, es un problema muy grande en nuestro país.
Sí, claro.
Se considera que el 90% de los mexicanos padece o ha padecido en algún momento de su vida algún proceso inflamatorio en el intestino. Sí. Y de los grupos de edades que en los que más se presenta esta inflamación, por ejemplo, son los niños. Los niños, como están con un sistema inmunológico muy tiernito, vamos a decir, todavía inmadurito.
Y se meten todo lo que sea a la boca
todo,
también.
Exacto. Entonces, es uno de los grandes grupos de problemas donde empieza el problema de inflamación intestinal. Luego viene otro pico grande por ahí de los 20, 22 años, en lo que la gente pues empieza mucho la vida laboral, están ya los chicos jóvenes, en vez de estar todos estudiando, pues muchos tienen que trabajar porque si no, pues no pueden subsistir. Entonces el estrés empieza un ritmo ya más de adulto, el estrés es un componente muy tremendo.
Trae de calle.
Que sí. Agrava la función de todo el sistema digestivo. Claro. Y luego viene otro pico por ahí de los 50, 60 años, cuando inicia la tercera edad. Pues obviamente baja la capacidad de digerir, baja la calidad del jugo digestivo, del ácido clorhídrico, y es más fácil que se inflamen y se infecten en este tejido, ¿no?
Mira, entonces, Giselle, yo pensaba que sobre todo eran personas ya maduras, pero entonces se da en varias etapas
sí,
de la vida.
Sí, no, imagínate, los niños pues siempre es típico que traen el vómito, traen el dolor de panza, se les inflama con todo lo que se comen, y desgraciadamente los niños de estos tiempos modernos empiezan ya a crecer en una alimentación, vamos a decir, muy tóxica, muy química, muy artificial, claro, poco nutritiva, a diferencia de los adultos mayores que viven ahorita, pues ellos tuvieron su niñez afortunadamente con alimentos muchísimo más sanos de los que tenemos ahora.
Y entonces, más tranquila, sí. Porque ahora los niños también viven con estrés, caray.
Sí. Sí, el estrés también no es exclusivo de los grandes, también hay muchísimos niños, como tú lo señalas, con problemas de estrés, entonces ya trae la colitis, ya trae problemas de gastritis y tienen 10 años, 12 años criaturas, ¿no?
Oye, pero a ver, entonces, ¿cuáles normalmente son las causas de la inflamación intestinal?
Mira, son muchas causas, pueden ser bacterias, que es una de las principales causas, pueden ser virus, o sea, microorganismos. Pero también pueden ser sustancias químicas, por ejemplo, los aditivos que se usan para colorear los jamones, las salchichas, los caramelos, los dulces.
Que hacen parecerlos más atractivos, más suculentos, pero en realidad, ¿no?
Ajá, colorantes artificiales. Y dentro de los alimentos, dentro de la parte nutricional que más provoca inflamación, son grasas, son cierto tipo de grasas, sobre todo las grasas, la manteca vegetal, el aceite de palma hidrogenado, son aceites vegetales que se hidrogenan, se hacen como sólidos, como si parecieran manteca. Los sustitutos de crema para el café, por ejemplo, también, sustitutos de leche, también, algunos edulcorantes artificiales, sustitutos de azúcar, por ejemplo, la sucralosa, que pues tiene menos calorías, sí es cierto, pero lo que no te están diciendo es que eso va a cambiar el pH de tu intestino y entonces va a proliferar un desorden, un desequilibrio de las bacterias que viven naturalmente ahí. Antibióticos, obviamente el uso indiscriminado de antibióticos no nada más te va a hacer resistencia en tus bacterias, sino también daña la pared intestinal.
Consecuencias.
La falta de fibra, yo conozco, pues yo soy nutrióloga, me dedico a la nutrición clínica todos los días. Y todos los días veo gente que me dice, es que no soy vaca, no soy conejo, por eso no me gustan las ensaladas. Sí. No, es que, bueno, la falta de la fibra es un tipo de componente en la alimentación que es fundamental para estar limpiando, barriendo ese moco, barriendo las células que se descaman, sacando este tipo de sustancias tóxicas del intestino.
Sí, como dicen, puede ser el estropajo del estómago, ¿no?
Exacto.
De tallar por dentro, sí.
Así literalmente, es una de sus funciones. pero también la fibra es alimento para esas bacterias que viven en el intestino. En el intestino tenemos como un kilo, kilo y medio de bacterias. Es casi casi como el tamaño de un estómago, pero de puras bacterias. Las famosas bacterias lácticas, las levaduras, bifidobacterias. Es una colonia muy diversa de microorganismos.
Que son como bacterias positivas para nuestro organismo.
Deben de predominar las positivas, pero si a veces estas bacterias positivas no tienen su fibra de alimento, tienen muchos componentes químicos, a cada rato toman antibiótico que porque le dolió la garganta y abusaron del antibiótico. Se empieza a hacer un desequilibrio de las bacterias.
Porque matan a las buenas también.
Exacto, se matan a las buenas que te protegen, reparan tu pared intestinal y proliferan las tóxicas, las dañinas. El estrés es otro de los componentes que puede dañar el intestino, porque hay una conexión muy directa entre nuestro sistema digestivo con nuestro cerebro. El tubo digestivo, todo lo que es el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el colon famoso, están inervados, tienen mucha inervación, están rodeados de sistema nervioso.
O sea, de nervios.
De nervios.
De venitas y de arterias.
Esa es circulación. Estamos hablando de los nervios, los que vienen directo del cerebro, se comunican con el cerebro.
Correcto.
Y entonces el estrés mental, cuando uno empieza con muchas preocupaciones, no tiene técnicas adecuadas de bajar el estrés, de usar la respiración profunda para bajar esa velocidad del cerebro, empieza el cerebro a producir muchas sustancias químicas que van viajando a lo largo de estas fibras nerviosas y llegan al estómago, llegan al intestino, lo contrae, lo aprietan, lo tensan. Entonces empieza a fallar también todo el ambiente, el ambiente intestinal. Entonces el estrés, pues no nada más son las ideas negativas, es toda una cascada de reacciones químicas en nuestro cuerpo que viene y te contra. Así
se
como
aterrizan
te
en el estómago.
Sí, exacto, sí. Le pega. Y eso es muy importante. Entonces son muchos factores que tienen que ver con el proceso inflamatorio. Ahora, el problema no nada más es a nivel local. Cuando tenemos un intestino inflamado, el problema es que generalmente se da permeabilidad, se da un proceso de que se le pasan alimentos mal digeridos, que en vez de ser evacuados en la evacuación diaria, los empiezas a microabsorber esos desechos, y eso ocasiona una contaminación del interior del cuerpo, que viene muchas veces a agravar la inflamación en las articulaciones, la inflamación en la pared de las arterias y las venas, inflamación en tu piel, te agrava la inflamación en los pulmones. O sea, el intestino es la puerta grande por la que entra, digamos, el medio externo a nuestro cuerpo. Ahí entran los alimentos, entra el tabaco, los que fuman, pues bueno, le agregan ese tipo de sustancias químicas, la contaminación, todo eso. La contaminación no nada más entra a los pulmones, también la estamos respirando. Hay una cierta respiración que hacemos a través de la boca y que pues la vamos a tragar con la saliva. Entonces, todo este tipo de componentes que pueden llegar y afectar el intestino, ahorita ya se sabe que son condicionantes para que agraven inflamaciones en otros tejidos. Ahorita se considera que la artritis, la gastritis, las dermatitis, las alergias, las intolerancias, las neumonías tienen un componente inflamatorio común. Todas tienen este mismo proceso inflamatorio. Y está ligado de este proceso inflamatorio, que es como un incendio, vamos a decir, que se irrita, se calienta la zona, hay destrucción de cierto tejido, requiere ciertos bomberos,
te hinchas. La inflamación es hinchazón.
Exacto. Ajá. Y ese proceso depende mucho de cómo está tu intestino. O sea, aunque tú estás teniendo la inflamación en tu rodilla, estás teniendo la inflamación en el oído y te duele y la garganta y todo eso.
En las articulaciones o...
Exacto, pero la magnitud de esa inflamación depende de cómo está tu intestino.
¿En serio?
Sí, y eso es un fenómeno ya ahorita muy estudiado, muy conocido, pero desgraciadamente poco difundido, digamos.
O sea, ya hay mucha evidencia científica médica de esta vinculación entre el intestino con el resto de enfermedades inflamatorias.
Totalmente. Mira. Todas las enfermedades inflamatorias de otros tejidos, de la piel, articulaciones, venas, el tejido nervioso, aún las neuritis, todo esto, esta inflamación del sistema nervioso, dependen mucho de cómo está la salud del intestino. ¿Por qué? El intestino es un órgano en donde viven, donde normalmente residen el 70% del sistema inmunológico de nuestro cuerpo. La mayor parte del sistema de defensas que tenemos no está en la sangre, no está en los pulmones, no está en el cerebro. Está en la pared intestinal. Ahí hay todo un ejército, hay 70%. O sea, es tan importante, ¿por qué? Pues porque viene todas las sustancias del exterior, casi todas vienen del exterior, vía del
sistema digestivo. Y entra por el sistema digestivo tanto lo benéfico como lo perjudicial.
Sí, el romero.
Es que ahorita que mencionaste el jengibre. El jengibre se puede poner en licuados o en tejitos, en el propio alimento, ¿verdad?
Se debe de comer así diario cuando tienes este tipo de detalles. Uh-huh. El romero, así como de los romeritos, así con las tortitas de camarón de fin de año. Nada más sin el camarón y sin, por favor, el mole. Claro. De manera cotidiana comido el romero en crudo, no cocido en crudo.
Como en la ensaladita o algo así.
Sí, picadito, lo puedes moler, lo puedes secar y lo desbaratas como si fuera un orégano diario. Es súper importante. El limoneno es un esencial de limón, del limoneno. Luego, adentro de la cáscara de las toronjas, las mandarinas, las naranjas, hay una como gomita blanca, como un tejido así esponjosito blanco.
Ajá.
Ese tejido tiene dos componentes, quercetina y rutina. Son dos antioxidantes, dos sustancias, pero generalmente, ¿qué le hacemos a la toronja? La hacemos suprema de toronja y le quitamos los gajos, le quitamos la cáscara.
Esto luego es lo más ácido, ¿no?
Es como amargo.
Amargo, exacto.
Pero justamente, casi una característica de estas hierbas que te estoy diciendo, el jengibre, la cúrcuma, el romero, el limoneno, es que son amargos, son sabores amargos. Pero esos se sabe ahorita que en la medida que los consumes diariamente son componentes que bajan tu respuesta inflamatoria. No dejan que te superinflames. ¿Por qué no debes dejar que te estés inflamado todo el tiempo? Porque inflamación quiere decir destrucción de tejidos. Si tú tienes un tejido que está inflamado, se está destruyendo ese tejido, se están destruyendo células, hay destrucción de tejido, por eso se calienta, se llena de líquido, se hincha, etcétera. Y muchas veces pues empieza hasta deformar las estructuras, ¿verdad? Por ejemplo, inflamación de articulaciones, pues te vas a deformar muchas veces. Entonces, no debe de dejarse. Entonces, el romero es fundamental también para este tipo de componentes. Y hay otros alimentos que se sabe que son muy importantes, no nada más para controlar la inflamación, sino para regenerar ese tipo de tejidos. Controlar, mejorar. Entre ellos, pues, están los famosísimos omega 3. Estos, acuérdense que vienen el plancton del mar. Uh-huh. El plancton del mar es el origen, digamos, de estos aceites omega 3. Es el plancton, esta diversidad microbiana que vive en los océanos, en especial de lugares fríos, de los polos, y el norte o el sur, y que los peces lo van comiendo. Entonces, por ejemplo, mucha gente dice, es que es el aceite de salmón, me voy a comer mi filete de salmón y ya me voy a poner mis omega. No, no viene en el filete de salmón, viene en el hígado del salmón, entonces tendrías que comerte el hígado de salmón, o viene en la piel del salmón. Pero aquí en México tenemos un pescado que tiene mucho más, mayor nivel de aceites omega 3 naturales y muchísimo más barato.
¿Cuál tú?
La sardina.
¿A poco?
La sardina.
¿Tiene omega 3 la sardina?
Es extraordinaria fuente, es el mejor pescado que así completo. ¿Por qué? Porque la sardinita generalmente como viene ya cocida, ya viene estofada, ya viene preparada, te lo comes con todo y el hígado y con todo y la piel, cosa que no hacemos con el salmón. El salmón nos comemos el filete, pero le tiramos como lo más nutritivo que nos puede desinflamar.
Ajá.
Entonces, hay muchísimos estudios, hay de hecho comités internacionales para el estudio de los omega 3 y que tienen que ver la calidad, porque pues es un aceite, entonces no debe estar oxidado, no debe tener grandes complicaciones, pero hay muchos alimentos que podemos ir incluyendo para poder reducir este proceso inflamatorio. El complejo B, por ejemplo, es uno
Giselle,
de ellos.
Giselle, vamos a tenerte que invitar en otra ocasión, el tiempo aquí ya es cruel,
sí,
pero
ya
tienes información valiosísima.
Bueno, vamos, el complejo B, que se viene en también la cascada. Mascarilla del arroz, por ejemplo, es la mejor fuente de complejo B y es lo primero que le quitamos, el salvado del arroz.
Fíjate.
Sería otra de las ingredientes.
A ver, pásanos tus datos, Giselle, por favor.
Con mucho gusto. Ahí en Centro Engel, estamos, el teléfono es 5280-0291. Tenemos 5 sucursales aquí en la zona metropolitana, tenemos una clínica virtual por la gente que no pueda asistir. También pregunten por las consultas virtuales, son vía videoconferencia con internet o telefónica. Tenemos un grupo muy grande para asesoría de salud.
¿Algún mail?
Estamos en information@centroengel.com.
Uh-huh. Centro Engel con G, nada
con
más,
G, como Centro Engel.
Correcto. Nutrióloga Giselle Ramírez Engel, muchas gracias de verdad por acompañarnos y pues ya estaremos para la siguiente, por favor.
Encantadísima y muy buenas noches a todos.
Gracias a ustedes por escucharnos y estamos para el siguiente viernes.
Lindos Sueños presentó Plenilunia. Salud plena para la mujer con Maribel Coronel.